Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
A que tomen sus Biblias, vamos al libro de Marcos. Al libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Pues hemos estado aquí estudiando acerca de la oración. Pues más que todo hemos estado en Lucas capítulo 11 y vimos ya en las semanas pasadas, desde mayo, hemos visto que los discípulos se acercaron a Cristo y le dijeron una cosa clave que nosotros también preguntamos y pedimos. ¿Cómo? Ay, sí, los niños pueden salir. Ay, qué pena. Sí, los niños se pueden ir. Qué pena. Ups. Pero niños obedientes, ¿no? Todo menos las mías. Las mías se fueron ya de una. Ah, bueno. Pues sí, hemos estado viendo que los discípulos le pidieron algo a Jesús. Y ha llegado a ser como el título de esta serie. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar. Y por las semanas pasadas hemos estado viendo que Cristo dijo, bueno, si quieren aprender a orar, les voy a enseñar algunos principios, así como la base de la oración. Dice que Dios es nuestro Padre, por eso dijo, Padre, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice que hay que aprender la base del acceso, hay que aprender también el propósito de la oración. Por eso dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice que el propósito de la oración es para alinear nuestros corazones con Él. Pues otra cosa, dijo que hay que buscar provisión en la oración. Por eso dijo, el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Señor, estoy dependiendo en tu provisión diaria, pero no solo provisión, pero en perdón también, en la oración. Dice que hay cosas que pueden entorpecer la oración. Por eso hay que orar, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos. Es algo diario que hacemos porque no queremos que nada entorpezca la oración con el Padre, la oración y nuestra relación con Él, digo. Pues hay otra cosa, hablamos de eso hace 8 días, que buscamos protección en la oración. Es cuando decimos, Señor, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Es buscar provisión, perdón y protección a base de nuestro acceso con Dios, con el propósito de alinear nuestro corazón con Él. Es la oración que el Señor nos ha enseñado. Pero hay otra cosa que quisiera enseñar, o sea, hoy y tal vez en 8 días, si el Señor me permite, voy a continuar esa serie para terminarlo. Pero vamos a estar pensando en el contexto de Marcos 9. Para que sepan lo que está pasando aquí. Es un texto grande que estaremos leyendo, pero para que sepan qué está pasando. Hay un señor que tiene un hijo endemoniado, como dice que es mudo, pero demuestra que hay un demonio en él y pues no tiene control sobre su cuerpo y cae en el piso, en el suelo y todo. Y pues dice que yo llevé a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Pues luego Cristo pudo sanar al muchacho, pudo ayudar al muchacho y luego los discípulos se acercaron y le preguntaron algo que debemos preguntar nosotros también, Señor, ¿cómo podemos, por qué no pudimos hacer esta obra? Y vamos a mirar la respuesta del Señor. Dice aquí, vamos a leer desde Marcos 9, 17 hasta el 29. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, qué pena, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vamos a mirar esos dos últimos versículos. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con, ¿qué? Oración, ayuno. Este género con nada puede salir, sino con oración, ayuno. Les va a decir que hay que orar, sí, hay que mantener esa relación con el Señor, pero para hacer muchas obras que el Señor tiene para nosotros, hay que aprender a ayunar, aprender el propósito del ayuno. Muchas veces Cristo estaba enseñando acerca de eso y por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos ayunos. Pues eventualmente habrá un día en que no hay que ayunar porque estaremos siempre con el Señor. Amén. Pero Cristo nos dice cómo debemos ayunar y para qué sirve el ayuno. Pues de antemano quiero decirles que hay muchas partes, muchas iglesias donde han ordenado un ayuno siempre. Por ejemplo, he visto que hay iglesias que siempre dicen todos los viernes, cada 8 días los viernes hay que ayunar. Y si Félix come algo, vamos a echarle la culpa, mucha culpa, ¿no? Y pues cuando algunos hacen eso, pierden la bendición del ayuno. El ayuno no puede ser así, porque en esa forma llega a ser algo legalismo. Y pues cuando ayunamos con culpa y con legalismo, perdemos la bendición del ayuno, pero el ayuno debe tener una parte muy integral en nuestra vida. Es una parte muy especial y de eso vamos a aprender hoy. Entonces, con eso vamos a orar y vamos a mirar 4 principios que les va a ayudar bastante en entender el ayuno y aplicar eso a su vida. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, tú eres bueno. Señor, tu obra es perfecta, tu obra está completa, Señor, pero tú quieres obrar también en nosotros. A veces, Señor, por la carnalidad nuestra, te impedimos, Señor. Señor, por desear más a lo que este mundo ofrece que a ti mismo, Señor, te limitamos. Así dice tu palabra, Señor, que no hay que apagar al Espíritu Santo, no hay que limitar al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y, Señor, queremos poder hacer los géneros de trabajo, Señor, de obras que tú quieres hacer en nuestras vidas. Queremos poder ver un impacto grande en este mundo a través de nuestras manos, nuestras bocas, Señor, nuestros pies. Señor, ayúdanos a ser el cuerpo de Cristo aquí en este mundo. Ayúdanos a no tener nada entre la relación que compartimos contigo, Señor. Te amo, Señor, yo te necesito. Dame claridad para poder expresar lo que muy fuertemente, muy claramente me has enseñado a mí, Señor. Que sea tu mensaje y no el mío, Señor, y que tome raíz profunda, Señor, y eventualmente que lleve fruto aquí en tu iglesia, Señor. Y esas cosas te pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, pues la primera cosa que quiero mencionar es esto. El ayuno sirve para revelar nuestros apetitos. El ayuno sirve para revelar nuestros apetitos. ¿De qué quiero decir eso? Pues, ¿de qué estoy hablando? Pues nuestras vidas están llenas, llenísimas con muchas buenas cosas, amén, buenas cosas. Hay cosas que llegan a la vida que pueden ser de bendición y tenemos muchas buenas cosas, pero muchas veces lo bueno puede ahogar a lo mejor. Lo bueno puede ahogar a lo mejor y cuando lo bueno toma lugar del mejor, es tiempo para revisar mis apetitos. Cuando estoy pensando, por ejemplo, en algo como mi familia es muy buena, es un regalo de Dios, los hijos son regalos de Dios. Salmo dice que los hijos son herencia del Señor y pues bendito el Señor que tiene un montón de hijos, pues gracias a Dios. o hijas, en el caso del hermano Miguel Ángel. Tiene unas pocas, 8, hasta el momento, pero no ha terminado, ¿sí? Bueno, yo todavía tengo algunos años para... Estamos en una carrera, ya estamos... No, hermano, la Biblia dice que los hijos son de bendición, la esposa también puede ser de bendición. Dice que una buena esposa es del Señor, amén. Yo agradezco por el Señor, al Señor por mi esposa, que me ha dado una buena esposa, unas buenas hijas y pues hasta me ha dado ropa, me ha dado comida, me ha dado muchas otras cosas y son del Señor. Pero muchas veces las bendiciones de Dios pueden llegar a ser las grandes maldiciones a nuestra vida. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien dice, pues llega aquí diciendo, necesito un trabajo, necesito un trabajo, necesito un trabajo. Y pues hay familias que han estado aquí hace meses, que han llegado buscando trabajo y oramos y encontraron trabajo y no han vuelto. Nada. Lo bueno, que era don de Dios, era regalo de Dios, llegó a ser como chocar o ahogar lo mejor, ¿sí? Igual con la familia, mis hijas pueden ser buena cosa, pero si me enfoco más en las hijas que en el Señor, estoy mal. Si estoy pensando más y amando más y sirviendo más a mi esposa que al Señor, estoy mal. Si estoy enfocándome más en la ropa, en la comida, y cuando lo bueno llega a ser lo mejor para mí, pero reemplace lo mejor, realmente estoy en problemas y tenemos un problema de apetito. Pues en Lucas 14, Cristo da una parábola, dice que un señor iba a tener una boda grande, un banquete grande envió a su siervo para invitar a muchos. Y pues un señor dijo, ay, es que fíjese que tengo una nueva herencia, un nuevo terreno y necesito mirarlo, necesito mirarlo para ver cómo es y todo. Y es como ha colocado raíz en este mundo y no tenía tiempo para acercarse a la boda del Señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio ser invitado a esta boda! Pero dijo, es que no puedo, tengo una nueva herencia. Hay otro señor que dijo, no, es que fíjese que apenas compré muchos bueyes y necesito estrenarlos. Es como la nueva tecnología del día, ¿no? Es como el joven que dice, ay, pero por fin tengo mi carro y pues ya tengo que ponerlo al límite, ¿no? Para ver con cuánta velocidad puedo ir sin que la policía me atrape. Tengo que estrenarlo. Y pues hay otro señor que dijo, ay, es que gracias por la invitación, pero fíjese que apenas tengo una nueva esposa y pues soy un poquito ocupado con ella, que quiero estar más con la esposa que era la boda, qué pena. Pues el problema con ellos era perspectiva, cuando lo bueno tomó lugar de lo mejor. Era problema con apetito, porque pues hay que entender eso, debemos ayunar cuando necesitamos desesperadamente más de Dios. Y una pregunta, ¿quién no necesita más de Dios? Amén. Cuando nuestro apetito es totalmente para Dios y queremos a Dios, queremos más de Dios, queremos que Dios esté en nuestra vida y que estemos nosotros en Él, queremos comunión más íntima con Él, debemos ayunar. Pero debemos ayunar más, me imagino que más, cuando no sentimos esa necesidad, cuando no sentimos ese apetito. Por eso sirve el ayuno, para analizar y revelar nuestro apetito. No puedo lograr nada sin su poder. Y no lo podemos negar. Todos nosotros necesitamos más de Dios. Todos nosotros. No importa si usted tiene un día siendo un creyente, hijo de Dios, salvo, o si lleva 10 años, 20 años, 40 años, 120, bueno, no importa cuánto tiempo lleva usted de creyente, todos necesitamos más de Dios. Amén. Y el ayuno revela nuestro apetito. Si el apetito es para Dios, ayunemos para que tengamos más de Dios. Y si no es para Dios, ayunemos más para que sea Dios nuestro apetito, nuestro deseo más íntimo. La razón que vivimos vidas vacías y miserables muchas veces es que intentamos hacer la obra de Dios en la fuerza de la carne. Intentamos hacer la obra de Dios en la fuerza de la carne. Si usted tiene apetito de Dios, ayune. Si no tiene apetito de Dios, ayune más. Amén. ¿Por qué? Eso sí sirve. Cuando ayunamos estamos diciendo, Señor, te quiero a ti más que la comida. ¿Qué es el ayuno? Pues muchas veces en la Biblia es de toda comida y toda bebida. A veces de toda la comida y uno sigue bebiendo agua o sigue bebiendo otra cosa. A veces de toda la comida sólida. A veces de otra cosa. Por ejemplo, solo la carne. Daniel y sus amigos ayunaron de no comer carne para comprobar que su Dios les iba a dar fuerza mejor. Y les ayudó mucho en esa forma. Pues hay muchos ayunos y un ayuno puede ser hasta otras cosas. Primero de Corintios 7 habla de otro ayuno entre parejas, pero dice que no hay que ayunar siempre, sino hay que volver a estar juntos para que el diablo no os tiente según su incontinencia. Dice que pueden ayunar para orar, para dedicarse a Dios, pero bueno, por eso digo que el ayuno en la Biblia puede ser muchas cosas, pero cuando ayunamos estamos diciendo, Señor, mi apetito para ti es mucho más grande que mi apetito para cualquier otra cosa. Yo te quiero a ti más que a la comida, te quiero a ti más que a cualquier otra cosa, más que estas distracciones, más que las cosas buenas. Es interesante porque Cristo mismo enseñó que hay que orar por el pan diario, el pan de cada día. Dánoslo hoy. Hablamos de eso hace unas semanas, pero también dijo, el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que procede del Señor. No solo de pan vivirá el hombre. Y dijo eso después de que Cristo estaba pasando 40 días en ayuno, sin comer pan. El pan es un regalo, un don de Dios, una provisión de Dios, pero cuando la provisión de Dios llega a ser nuestro Dios, estamos mal. Amén. Pues aquí está la ironía. Los que más tienen hambre de Dios son los que más son saciados de Dios. Y son los que más siguen con hambre, más ardiente todavía, de Dios. Bueno, repito eso porque piensen en esto. Los que más tienen hambre de Dios son los que más son saciados de Dios y siguen con un hambre más ardiente todavía de Dios. ¿Qué quiero decir? Hay gente que vive toda su vida sin depender en Dios, sin experimentar el poder de Dios en su vida y pues siguen viviendo así. Pero hay otras personas, yo conozco a algunas personas así, que cuando uno está con ellos, uno puede sentir que, wow, ellos aman a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Y saben qué hacen ellos? Se dedican a amarle más, le buscan más y más y más. Yo tengo un amigo, espero que un día lo puedan conocer, pero será difícil porque está en África ahora. Está en el norte de África, en el país de Egipto. Ese amigo mío está predicando a la gente musulmana allá, está viendo una obra de Dios grande entre la gente musulmán de Egipto. Y pues ese amigo mío se llama David, me ha ayudado de esta forma, más que cualquier otra cosa, enamorarme con él. Y sabe que muchas veces yo vi que por estar alrededor de él, el fervor que tenía para Dios, el hambre que tenía para Dios, me estimulaba a tener también hambre de Dios. Yo le veía que se dedicaba a buscar a Dios y me estimulaba a buscar también a Dios. Y cuando comencé a experimentar lo que es experimentar la relación íntima con Dios, el poder de Dios, ¿saben qué? No quiero volver a una vida vacía de su poder. No quiero volver a una vida vacía de su control en mi vida. Quiero seguir hambriente de él. Pues hay algunos ejemplos bíblicos. Cristo, como ya ha sido mencionado, es el ejemplo mejor del ayuno. Él ayunó por 40 días antes de comenzar su ministerio público. En Mateo 4 dice eso. Él ayunó por 40 días. ¿Cómo así? Pues no solo él, pero Moisés también ayunó por 40 días. 40 días a recibir los 10 mandamientos de Dios. Estaba en el monte y bajó de ese monte con una cara resplandeciente y había gente que ni siquiera podía acercar, no querían acercarse a él porque tenían miedo. Pues voy a leer ese texto, Éxodo 34, 28 hasta el 30, dice esto. Y él estuvo allí con Jehová. Me encanta eso. ¿Estuvo con quién?
Jehová.
Con Jehová. No estuvo ahí simplemente durmiendo ni descansando, a pesar de que eso serían buenas cosas. Serían buenas cosas para hacer. No estuvo ahí, pues, solo pintando en algunas, o dibujando en algunos tablos, algunas piedras. No, él estuvo ahí con una persona y estaba con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto y los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado, ¿con quién? Con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él, porque él estaba pasando tiempo ¿con quién? Con Dios, con Dios. Y él quería más a Dios, quería estar más con Dios que cualquier otra cosa, hasta de comer. ¡Wow! Pues Joel 1:14 proclamó un ayuno sobre todo Israel, y esto era para Israel, pero dijo esto: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En Joel 1:14 dice: debemos buscar de Dios, necesitamos más de Dios, debemos volver a tener un apetito para Dios, para tener la bendición de Dios en nuestra vida. Pues yo creo, me atrevo a decir que yo creo que la mayoría de los creyentes nunca han ni pensado en ayunar. Cuando han ayunado, lo hacen solamente porque alguien le dice que tiene que ayunar. No han nacido de ellos, no han querido. Pues no digo eso para culparles, pero quiero que estén pensando: Señor, enséñame cómo puedo ayunar yo durante todo este mensaje, amén. No digo eso para culpar a nadie, porque no tenemos que hacer nada. Pero la Biblia dice, habla de la bendición del ayuno. Pues entonces, número uno, sirve para revelar nuestros apetitos. Número dos, sirve para examinar nuestro corazón. El ayuno sirve para examinar nuestros corazones. La verdad es que ni sabemos cuántos dioses hemos levantado en nuestra vida. Amén. Las cosas buenas, que no son necesarias, entre comillas, están más ligadas a nuestras vidas que queremos admitir. Las cosas buenas que no necesitamos pero disfrutamos han llegado a ser dioses. Pues creo que vi en el perfil de Félix en el WhatsApp una cita. ¿Cómo es la cita? Si te acuerdas. Algo así. Un ídolo es algo que ha llegado a ser más importante que Dios, que recibe más atención nuestra que Dios, más de nuestro pensamiento, más de nuestro amor que Dios, y ha llegado a ser ídolo. Pues saben que nosotros hemos levantado tantos ídolos en nuestra vida. Escuchen esto bien: los pecados secretos hacen banquete sobre la idolatría del corazón. Los pecados secretos hacen banquete sobre la idolatría del corazón. Cuando tenemos ídolos en la vida, cuando tenemos algo en el corazón que es más alto que Dios, el pecado puede llegar y el pecado nos puede dominar, el pecado nos puede arruinar, el pecado nos puede derribar. Hermanos, cuando guardamos algo en el corazón sobre Dios, hasta una buena cosa, cuando llega a estar sobre Dios, mi comodidad, mi deseo, mi voluntad, mis cosas, mis terrenos, mis bueyes, mi esposa, hasta dice ahí, cuando llega a ser más importante que la comunión que comparto con Dios, llega a ser un ídolo. Y cuando tengo idolatría en el corazón, el pecado tiene banquete, hace banquete sobre esa idolatría, porque Dios no está dominando mi corazón, sino el pecado y la idolatría. Hermanos, cuando ayunamos estamos diciendo: Señor, te quiero a ti más que a mi pecado. Pues el ayuno que Dios quiere sirve para romper ese yugo de esclavitud. Isaías 58:6 es muy impactante este versículo. Dice esto: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es mejor? No, lo que yo he escogido, dice Dios, el ayuno que yo quiero rompe cadenas del pecado. El ayuno que yo quiero que hagan rompe las ligaduras del pecado. El ayuno que yo quiero que hagan rompe los yugos de lo que está dominando su vida, la idolatría y el pecado. Y cuando ayunamos, es decir: Señor, quiero tener un apetito más para ti, pero cuando ayunamos también es decir, Señor, quiero tener un corazón para ti. Señor, ya está abierto todo. Pues nos hace entender cuáles son los ídolos en la vida que está entorpeciendo que lleguemos más allá de lo que hacia lo que Dios quiere para nuestra vida. Pues algunos ejemplos abundan, pero el ejemplo más claro de esto es David. Pues en muchas partes vemos que él, a pesar de que cayó, tenía que decir, Señor, examina mi corazón, escudriñe mi corazón. Pues hasta él, su hijo estaba enfermo, que era resultado de su pecado, el pecado de David. En 2 Samuel 12, 16 dice esto, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David, entró y pasó la noche acostado en la tierra. Dice que yo necesito de Dios, he equivocado, Señor. El niño eventualmente murió por causa del egoísmo de su papá, de David. Pero David por muchos años después seguía diciendo, Señor, no puedo esconder nada de ti. Señor, aquí está todo mi corazón, Señor, límpiame de mi pecado. Y él dice muchas veces que estaba en ayunos, confesando eso al Señor, rededicando su corazón al Señor. Dice en Salmo 69:10, es uno de los salmos que habla de esto. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y eso me ha sido por afrenta. Dice, yo entiendo que en mi corazón había maldad. Ayuné para que no me domine. Ayuné y era para mí afrenta. Ayuné y para mí era, me daba pena, me daba vergüenza, pero tenía que ayunar para romper ese yugo de esclavitud. Si usted está batallando algo, hemos hablado de esto varias veces, hablamos de eso hace 8 días, pero si está batallando una tentación, ayune, hermano, ayune, busque a Dios más que cualquier otra cosa. En vez de agradar y alimentar a la carne, a los deseos de la carne, deje esa cosa aparte y busque a Dios y renueve su apetito para Dios, abre su corazón para Dios. Y pues ahí cuando hacemos eso podemos llegar a saber también, número 3, la voluntad de Dios. El ayuno sirve para demostrar lo que son nuestros apetitos y para revelar nuestro corazón, pero también para saber la voluntad de Dios. Antes de tomar una decisión grande, les reto esto, deben ayunar para estar seguro que es la decisión que Dios quiere. Amén. Pues yo ni siquiera había oído nada de este ayuno durante toda mi niñez, toda mi juventud, nada. Porque muchas veces las iglesias donde iba yo hablaban de muchas cosas, pero no hablaban del ayuno. ¿Por qué? Porque todos los pastores son gordos. Travieso, ¿no? No, es que hay, porque es un sacrificio y es difícil muchas veces, pero yo recuerdo, tenía por ahí como 19 años, ya quería servir a Dios, ya quería estar en el ministerio, ya estaba preparándome para eso, ya estaba yendo hacia ese fin para servir a Dios, pero yo recuerdo cuando comencé a preguntarle al Dios, Señor, ¿será que el ayuno es para mí también? Pensaba que era solamente para los del Antiguo Testamento, pero es para nosotros también. Porque Cristo, cuando estaba con sus discípulos y los fariseos llegaron y dijeron, bueno, o los discípulos de Juan el Bautista también, dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y ellos parece que no quieren ayunar y no son tan disciplinados. Pues Jesús dijo esto, mientras están con el esposo, pues no hay necesidad de ayunar. Pero cuando el esposo se va, están esperando al esposo, entonces sí ayunarán. Sí ayunarán. Pues ahora estamos en esa época que el esposo está en el cielo, estamos anhelándole a él, estamos cumpliendo su voluntad aquí mientras tanto, y ayunamos, le deseamos, le anhelamos, nuestros apetitos para él, queremos hacer su voluntad. Y pues, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Aquí hay muchas aplicaciones. Antes de tomar un trabajo, debo ayunar. Señor, hay una posibilidad para el trabajo. ¿Debo tomar ese trabajo? ¿Debo tomar ese trabajo? Quiero tu voluntad, Señor. Y siempre cuando ayunamos, comparamos lo que Él dice ya en su Biblia, porque nunca nos guiará a estar en conflicto con su palabra. Amén. Bueno, nunca nos llevará a estar en conflicto con su palabra. Amén. El Espíritu Santo no nos llevará a hacer algo que Él dice que no hagamos. ¿Amén? Entonces hay que estar leyendo la palabra, orando y ayunando, diciendo, Señor, muéstrame si esa es tu voluntad. Si también voy a estudiar algo, Señor, ¿será tu voluntad que vaya a esa universidad, que tome ese tema, Señor, que estudie esas materias? Señor, ¿será tu voluntad que haga esa parte? Señor, ¿será tu voluntad que me mude a otra ciudad, a otra parte, a otro estado, a otro país? Señor, ¿será tu voluntad? Debemos ayunar. Señor, ¿será tu voluntad que entre yo en este noviazgo, en este matrimonio? Señor, ¿será tu voluntad que puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte mejor en ese ministerio? Pues hermanos, cuando yo aprendí este principio del ayuno, me ayudó muchísimo. Pues la verdad es que comencé a ayunar un poquitico, a como los 19 años, 20 años, y luego conocí a mi esposa, pero en ese momento no era mi esposa. Yo la conocí y dije, wow, Señor, ¿en verdad existe una mujer tan especial, tan piadosa, tan buena y tan hermosa? Ni lo podía creer, Señor. Y no solamente que exista, sino que también está interesada en mí. ¡Wow! Señor, qué privilegio, qué bendición. Pero no quiero hacer algo en contra de tu voluntad. Entonces, yo no sabía esto hasta después. Pero yo entré en ese momento en un ayuno profundo, ayuno largo. Y lo que no sabía es que ella también estaba en ayunas por muchos días, buscándole a Dios si fuera la voluntad de Dios que estemos juntos. ¿Y saben qué? Dentro de unos pocos meses después de eso, 3-4 meses, nos comprometimos. Después de unos 4-5 meses después de eso, nos casamos. Y aquí estamos, gracias a Dios, porque el Señor nos guió en eso. Si están pensando hacer una decisión grande, casarse es una decisión grande, amén. El noviazgo debe ser siempre hacia el matrimonio. Noviazgo que no es hacia el matrimonio no debe ser noviazgo, amén. Está en contra de lo que enseña la Biblia. No es para diversión, es para casarnos, es para cumplir el plan bíblico del matrimonio y disfrutar eso. Pues hermanos, antes de tomar esas decisiones, debemos orar, debemos buscar la voluntad de Dios. Cuando ayunamos es decir, Señor, yo quiero que me guíes tú a hacer tu voluntad, que me guíes tú hacia tu perfecta voluntad. Señor, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Señor. Te quiero a ti, quiero que limpies mi corazón y quiero hacer tu voluntad. Es volver nuestro rostro y buscarle a Él con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, es buscarle a Él. Pues escuchen bien esta cosa, y si pueden, anótenla. Es muy poderosa esto. Cuando nos vaciamos de la vanidad de este mundo y de la falsa seguridad que proveen nuestros dioses carnales, entonces Dios puede llenarnos de su plenitud y Él puede ser glorificado en nuestra vida. Amén. Cuando nos vaciamos de la vanidad de este mundo y de la falsa seguridad que proveen nuestros dioses carnales, entonces Dios puede llenarnos de su plenitud y Él puede ser glorificado en nuestra vida. Y eso es lo que hace el ayuno. Es tomar el recipiente que ya está lleno de no sé qué, es hacer esto. Ahora sí, Señor, lléname. Es decir, que todas las cosas buenas que han llegado a ser de las dependencias mías, las pongo aparte, Señor. Lléname de lo que tú quieres. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu plenitud. Lléname de tu voluntad. Limpia mi corazón, Señor. Que no haya nada que me domine, Señor. Lléneme de ti. Pues hay varios ejemplos, pero uno aquí vemos en Daniel 9. Daniel volvió su rostro a Dios y ahí dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Para qué? Pues primero estaba confesando los pecados de todo Israel, y también buscaba a Dios. Buscaba de Dios el mensaje que debería proclamar. Estaba diciendo, Señor, necesito de ti. Voy a dejar aparte, Señor, vamos a dejar aparte estos pecados, estas cosas que han impedido nuestra relación y vamos a buscarte a ti. Señor, guíanos, muéstranos tu voluntad. Número 4, el ayuno sirve para ayudarnos a cumplir la obra de Dios. Apetitos, nuestro corazón, su voluntad y su obra. El ayuno nos sirve en todo esto, nos ayuda en todo eso. Cristo dijo a los discípulos que hay un género de obras que no viene sino con oración y ayuno. Quiero esas obras. Quiero hacer la obra de Dios en mi vida. Pues más bien quiero que Él haga su obra en mi vida. Amén. Dice en Marcos 9, 28 hasta el 29, otra vez, cuando Él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos cumplir ese ministerio? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Deben depender solo de mí. Cuando están haciendo esta obra en sus fuerzas, en su inteligencia, en sus programas especiales y espectaculares, geniales, cuando están haciendo eso en sus propias inteligencias y razonamientos humanos, cuando están haciendo esto por fuerza humana, van a fracasar, pero deben orar y ayunar, deben depender en mí, y así dependiendo en mí, pueden y podrán hacer la obra de Dios. Voy a decir esto y hay que escuchar bien. La obra de Dios no puede ser hecha sin el poder de Dios. Amén. La obra de Dios no puede ser hecha sin el poder de Dios. Y el poder de Dios no estará en nosotros hasta que nos vaciemos de nosotros mismos. Es la realidad, hermanos. Para eso sirve el ayuno. El ayuno es decir, Señor, voy a vaciarme de mí para llenarme de ti. Voy a vaciarme de mis ideas humanas, de mi propia voluntad, de mi pecado, de la cosa que han controlado mi vida, y voy a llenarme de ti, Señor. Señor, seas tú mi plenitud, seas tú. Ayunar permite que el deseo de Dios llegue a ser mi deseo, que lo que Él quiere, lo que yo quiero. Lo más que andamos profundamente con Cristo, entonces varias cosas van a pasar. Eso es hermoso, hermoso, hermanos. Lo más que estaremos hambrientos de Cristo. Cuando estamos andando profundamente con Él, lo más que queremos andar profundamente con Él, lo más que desearemos verle y estar con Él en la eternidad y por la eternidad, lo más que queremos toda la plenitud de Dios, lo más que determinaremos acabar con ese pecado personal, lo más que anhelaremos el avivamiento de la iglesia y el cumplimiento de la voluntad de Dios alrededor del mundo. Y lo más que actuaremos para que la luz del Evangelio resplandezca en la oscuridad y que de las más profundas tinieblas, los rincones del mundo que necesitan el Evangelio, cuando estamos andando profundamente con Cristo, queremos hacer todo dentro de nuestra fuerza y en la fuerza de Él para llevar la luz del Evangelio a esa oscuridad, a esas tinieblas. Y lo más que viviremos para la gloria de Dios. Cuando estoy lleno de mí, quiero llenarme de mi gloria. Cuando estoy lleno con mis fuerzas, mis ideas, mis programas, mis actitudes, mi egoísmo, mi orgullo, gracias, hermano. Querré que la gente glorifique a mí, pero lo más que vacíe yo de mí mismo y me llene de Él, lo más que querré que Él sea glorificado. Amén. Porque yo sabré y todos lo sabrán, no soy yo, sino que es Él. Hermanos, hay muchos ejemplos, abundan ejemplos por toda la Biblia de esto, pero quiero apuntar dos. Nehemías. Eventualmente estaremos predicando por el libro de Nehemías, y es muy interesante lo que aprendemos ahí. Pero antes de hacer este ministerio de reedificar los muros de Jerusalén, Nehemías dijo, bueno, tengo que orar, tengo que buscar a Dios. Y él dice que él ayunó y él se afligía en oración y en ayuno para que busque el poder de Dios para poder completar esta obra. Hasta que seguía sirviendo al rey y se limpiaba, pues es interesante porque dice que intentaba esconder que había estado ayunando, pero el rey dijo, ay, Nehemías, ¿qué pasa? ¿Qué te está molestando? ¿Estás enfermo? Y Nehemías dijo, no, es que mi ciudad, Jerusalén, está en estaba derribado el muro. Y toda la ciudad, señor rey, estaba en mala condición. Y pues, esa afrenta para nuestro Dios. Y el rey dijo, bueno, pues, vayas. Tienes mi bendición, que vayas allá y yo te doy todo lo que necesites para la obra. Y él fue y mantenía esa actitud de dependencia en Dios para la obra de Dios. Amén. No era de él, pero era de Dios. Pues la iglesia en el Nuevo Testamento vemos que siempre está ayunando. Siempre está ayunando en cada rato cuando vemos por Hechos. Aquí son dos textos, pero hay muchos más, mucho más abundan. La iglesia ayunó en Antioquia y otras partes también antes de enviar a Bernabé y Pablo en su viaje misionero. Estaban orando y ayunando y entonces el Señor dijo, apartarme Bernabé y Pablo para el ministerio que yo tengo para ellos. Y los envió en un viaje misionero, pero estaban toda la iglesia, ¿en qué? Ayunando, buscando a Dios. Y buscándole a Dios pudieron hacer la obra de Dios. Pues también cuando estaban por elegir ancianos y los diáconos y en varias partes, aquí en Hechos 14, 23 tenemos un ejemplo, estaban ayunando y orando sobre ellos y eligieron ancianos o pastores para apacentar las iglesias locales. Hermanos, debemos mantener esta idea del ayuno. No debemos perderlo. Amén. No debemos perder, no debemos ignorarlo, pues hay algunas cosas para ayudarles. Digo el reto para hoy, pero más que todo son consejos en cuanto al ayuno. Pues el ayuno no es un show. Quiero hacer que eso sea muy claro. El ayuno no es un show. Los fariseos llegaron diciendo,
yo ayuno dos veces a la semana. Y yo diezmo, siempre. Hasta la plata, hasta los granos, hasta los terrenos, hasta todo. Yo diezmo, yo ayuno, yo hago eso. Pero no están aplaudiendo. Yo hago el ayuno dos veces a la semana. Y saben que Cristo dijo, ya tienen su recompensa. Mateo 6 habla de eso, dice que si usted ayuna para que otros le vean a usted, pierde la bendición. Pues ya tienen la ganancia del ayuno, ya tienen la recompensa para el ayuno. Entonces, no debe anunciar a todos que está ayunando. Más bien, Mateo 6 da muchos consejos buenos en cuanto a eso. Dice que hay que limpiar la cara, hay que vestirse, hay que seguir con la vida, porque el ayuno es de entre usted y Dios, es algo privado. Amén. Es algo privado. Y hay momentos en que toda la iglesia estará ayunando, pero más que todo, inclusive en esos momentos, el ayuno es algo privado con Dios, que compartimos con Dios. El ayuno es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual. No la ignoremos, hermanos. Amén. Es la disciplina más ignorada de entre todas las disciplinas cristianas. Pues uno puede leer la Biblia, uno puede orar, uno puede estar fiel en la iglesia, uno puede estar participando en la obra de Dios, uno puede hacer muchas cosas, uno puede evangelizar, uno puede hacer muchas cosas para Dios. Pero si no ayuna, falta el poder para hacerlo todo bien. Amén. Cristo dice, sí hay que guardar las disciplinas, pero la disciplina que les va a ayudar con un género de obras más allá es el ayuno. Es un poder desconocido para muchas personas. Pues el ayuno no tiene reglas. Quiero enfatizar esto, el ayuno no tiene reglas. Simplemente enfoquémonos en Cristo y seamos llenos de Él. Pues una persona dice, pero ¿cómo ayuno? Pues el ayuno se trata con sacrificio, pero el ayuno no tiene reglas. Entonces uno puede decir, bueno, voy a ayunar por un día, voy a ayunar por una sola comida, voy a ayunar por una semana, 20 días, 40 días, 1000 días. Bueno, creo que después de eso ya se acaba todo. Y luego estaré con el Señor, amén. Voy a ayunar, uno puede establecer eso, pero no hay reglas bíblicas, porque en la Biblia vemos que hay muchos tipos de ayunos. Pues aquí, esta hoja es algo que les voy a dar después, y aquí pues da muchas más citas bíblicas para estudiar el ayuno. Pues no es el mensaje, pero complementa el mensaje aquí. Entonces, aquí habla de que hay ayunos de una noche, un día, 3 días, 7 días, 14 días, 21 días, 40 días, y hay varios. Pues el ayuno muchas veces
solamente ayunaron hasta encontrar la respuesta de Dios que estaban buscando. Ayunaron hasta recibir la bendición de Dios que estaban buscando. Ayunaron hasta que Dios les dijo, bien, ayunaron. Pero no perdieron el enfoque. Las reglas del ayuno, ay, pues, pero ¿puedo tomar jugo? ¿Agua? ¿Un caldito? ¿Tengo que abstener de toda la comida? Bueno, para cada uno tiene que decidir eso. Es entre usted y Dios. Pero no hay reglas. No hay reglas. Hay gente que no ha comido ni bebido nada. Muy pocos. Solamente Moisés y Cristo. Dice que ni comieron ni bebieron ni siquiera agua. Pues yo no recomiendo eso, la verdad, porque es un ayuno sobrenatural. Sí pueden hacerlo, pero hay que hablar con su médico antes de hacerlo, porque sin agua por 40 días uno sí puede morir. Pero bueno, muchas veces en la Biblia vemos ayunos que uno solamente está tomando agua, solo agua, solo agua. Y pues eso también es difícil, pero es posible ahí. Hay ayunos en que la gente está tomando otros líquidos, pero no están tomando comida sólida. Entonces hay otros ayunos en que la gente está comiendo, pero no come carnes. Daniel, él y sus amigos ayunaron de carnes, escogieron otra dieta para comprobar que Dios y su fuerza es mayor que la fuerza de los que comen de todo lo que Babilonia tenía para ofrecer. Ayunaron con verduras y agua nada más. Hay otros que, pues, por eso digo que el ayuno no tiene reglas, el ayuno es eso. Se trata con el sacrificio. Entonces, ¿qué estamos sacrificando para demostrar a Dios que estamos queriendo más de Él? Se trata con enfocarnos más en Él. Si uno ayuna, solo para ayunar, hay beneficio médico también, los médicos están de acuerdo que si uno ayuna puede purificar su cuerpo, pero si uno ayuna solo para eso, ahí está bien, pero no, si no busca a Dios, no es un ayuno como quiere Dios, el ayuno que Él quiere nos hace enfocar más en Él, rompe yugos de esclavitud, nos dirige hacia su voluntad, y nos prepara para su obra. Amén. Entonces, el asunto es esto. Algunos no pueden dejar de comer. Situaciones médicas, mujeres embarazadas, no pueden dejar de comer. Y otros deben dejar de comer. Amén. Algunos no pueden. Y pues yo entiendo eso. Y saben que Dios también entiende eso. Pero todos podemos sacrificar algo para demostrar que queremos a Dios más que cualquier otra cosa. Amén. Todos podemos sacrificar algo para demostrarle a Dios que le queremos a Él más que cualquier otra cosa. Entonces, pastor, ¿cómo debo ayunar? ¿Cuánto tiempo debo ayunar? ¿De qué debo ayunar? Y es, bueno, usted y Dios, hay que arreglarlo de entre ustedes dos. Busquen en la Biblia, estudien la Biblia, ¿qué dice en cuanto al ayuno? La hojita aquí les va a ayudar un poquito a estimularles a mirar bíblicamente qué es el ayuno. Pero eso es entre usted y Dios. Pero saben que no hay mayor bendición que esto. Apartarme de algo que yo quiero para querer más a Él. Porque cuando llego a encontrar mi identidad en otra cosa, no puedo, hermanos. Cuando batallo la tentación, cuando batallo los deseos carnales, cuando batallo esto, ayuno. Cuando yo quiero más a Dios, ayuno. Cuando yo quiero su voluntad, ayuno. Cuando yo quiero su bendición y su poder en la obra de Él, en mi vida, ayuno. Hermanos, esa es una bendición, ayunar. Y no deben ignorar esta disciplina tan especial. Voy a decir esta frase otra vez, esta oración. Y entendamos esto, hermanos. Cuando nos vaciamos de la voluntad, de la vanidad de este mundo y de la falsa seguridad que provee nuestros dioses carnales, entonces Dios puede llenarnos de su plenitud. Y Él puede ser glorificado en nuestra vida. Y Él sí nos llenará. Y Él sí se glorificará en nosotros. Aceptemos este reto, hermanos, de ayunar. Y tal vez usted está aquí y no es salvo. La verdad es que hay muchas religiones por todo el mundo que proclaman ayunos. El cristianismo no es el único. Hay muchas religiones. Hasta muchos que hacen ayunos más que nosotros. Es interesante, yo tengo amigos en Norte de África, no solo en Egipto, sino en Marruecos, en Túnez y en Algeria y en otra parte ahí donde hay muchos musulmanes. en Jordán. Ahí dice Jordán, también otro país por ahí en el Medio Oriente. ¿Cómo es? ¿Jordania? Jordania. Jordán es el río. Bueno, Jordania. Bueno, yo tengo amigos allá y durante cada año hay un mes, según el calendario de ellos, dedicado al ayuno. Se llama Ramadán. Así dicen en español, sí. Ramadán. Pues ellos por un mes completo no ayunan o no comen durante el día. Pero dicen que es muy chistoso porque ellos desde el amanecer hasta el atardecer no pueden comer. Pero toda la noche pasan en fiesta. Toda la noche, cada noche del mes. Dice que desde como las 6 de la mañana hasta 6 o 7 de la tarde no comen nada. Pero a las 7, el momento que el sol pasa ahí, tienen fiesta y hay emborracheras y todo. Y pues hay mucho trago y mucha comida y esto, el otro. Y pues dicen que, pues todo el mundo dice, yo guardo Ramadán, pero pues no es para criticarles a ellos. Yo conozco a muchos musulmanes y yo amo a ellos y respeto mucho a ellos. Pero es para decir esto, hay mucha gente que ha dicho, bueno, voy a ayunar, pero no conocen a Cristo. Y cuando no hay base de relación con Cristo, pues la realidad es que no hay razón para ayunar. Cuando no tenemos acceso a Cristo, ¿por qué ayunar para tener más acceso a Él? Porque el acceso tenemos cuando Él llega a ser nuestro Padre. Y pues es interesante porque llegamos a entender el ayuno cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Dice en Hebreos 12 que debemos poner los ojos, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto por delante sufrió la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del Padre. Dice que hay que considerarle a Él para que no se cansen en vuestro ánimo, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí dice, Cristo sufrió todo, pudo aguantar todo, pudo salir hasta de su gloria, de su trono, de todo lo que merecía. ¿Para hacer qué? Para morir en una cruz. ¿Y cómo pudo hacer eso? ¿Por qué quería hacer eso? Por el gozo puesto por delante. ¿Qué gozo estaba puesto por delante de Jesús? Darnos la salvación. Entonces, en cierta forma, y bíblicamente, el gozo de Cristo, lo que le ayudó a pasar por todo ese dolor, era que pueda pasar la eternidad con usted y conmigo, con todos que quieran recibirle a Él. Dice ahí en la Biblia que nosotros somos su gozo. Él ha pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando pensamos en lo que Él hizo por nosotros, sufrió eso, aguantó hasta hambre muchas veces, aguantó el oprobio, aguantó la cruz, aguantó el sufrimiento de todo para el gozo puesto por delante. Pongámonos, hermanos, nuestro gozo como Cristo por delante de nosotros. Querrámosle a Él más que a nosotros mismos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor, yo te agradezco por ese día. Yo te pido que tomes esta enseñanza, Señor, algo que ha ayudado, ha sido de gran ayuda a mi vida, Señor, y que también bendiga a otro hermano acá. Que entendamos, Señor, que los hermanos, nosotros no tenemos que ayunar para ser salvos, pero ayunamos porque queremos más de ti. Ayunamos porque nos has satisfecho, Señor, y queremos llenarnos más de ti. Ayunamos porque tenemos hambre de ti, Señor, hambre y sed de ti. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Señor, yo te quiero a ti más que cualquier otra cosa. Señor, ayunamos porque queremos escudriñar nuestros corazones. Hay hermanos aquí que están peleando, están batallando con las tentaciones, con el yugo de esclavitud del pecado. Señor, que entiendan que la victoria está dentro de su alcance. Señor, hay hermanos que están aquí que necesitan buscarte a ti para saber cuál es tu voluntad para sus vidas. Hay decisiones grandes para que hagan, Señor, en el futuro, muy pronto, Señor. Que ayunen, Señor, para buscarte a ti. Señor, que todos ayunemos para ver tu bendición sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras vidas, Señor. Señor, te necesitamos más a ti.
no podemos hacer tu obra sin tu poder. Señor, ayúdanos a descubrir este poder que para muchos ha sido desconocido. Señor, ayúdanos a orar con poder. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.